Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 11 nos dice la Escritura: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En medio de las muchas ideas que circulan en el entorno de la Iglesia, que no son precisamente bíblicas, y que la están despojando de todos los requisitos y características que nuestro Señor ordenó, y a pesar de las corrientes que marcan la vida y el pensamiento de las congregaciones, que se dejan llevar por el entretenimiento y la mediocridad, los verdaderos creyentes deben tener bien claro y deben recordar que le deben fidelidad a las Escrituras y que ellas contienen toda la enseñanza que necesitamos para guiarnos en todas las áreas de nuestra vida, y en la que también se incluye evidentemente la organización y el gobierno de la iglesia local, en la cual todos debemos estar integrados. El objetivo principal que la iglesia tiene encomendado es cumplir con el propósito por el que Dios la ha establecido en este mundo. Nos acercamos a las Escrituras para que ellas nos muestren la mente de Cristo, la mente de Cristo respecto a la importancia que tiene la iglesia local, y que sujetándonos a su enseñanza podamos mantener firme el rumbo en medio de las tormentas y los ataques que se ciernen dentro de la iglesia, provocados en su mayor parte por gente de la iglesia. Es decir, nuestros mayores enemigos provienen de dentro. Pero mantener esta doctrina enseñada con precisión en las Escrituras demanda un compromiso serio y un esfuerzo constante por parte de los creyentes. Por esta razón somos expuestos a la predicación expositiva de la palabra de Dios para formar y moldear nuestra conciencia de manera que pensemos como piensa Cristo, de manera que nuestras deducciones sean las que nos exponen las Escrituras. Queremos conocer la voluntad de Dios para cada asunto de nuestra vida y que esto nos lleve a desarrollar una confianza en el poder y en la sabiduría de Dios, de tal manera que podamos encomendarnos completamente a su cuidado, a su guía y a su dirección. Si no conocemos bien las Escrituras, si no somos expuestos a todo el consejo de Dios, si pasamos por alto la conexión entre las distintas doctrinas que van apareciendo en las Escrituras y sobre todo cómo se aplican esas doctrinas a mi caso particular, a mi vida particular, al entorno donde me muevo, vamos a cosechar unos frutos amargos. Vamos a errar y vamos a alejarnos considerablemente de aquello que Dios ha determinado explícitamente en las Escrituras. No estaremos, por tanto, cumpliendo con el propósito fundamental que tenemos para la vida. Traeremos problemas sobre nosotros, traeremos problemas sobre nuestras familias, traeremos problemas en la iglesia. Y desde luego no podremos ser luz ni sal, que es uno de los propósitos por el que debemos dar testimonio de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Estos van a ser los amargos resultados si la doctrina no se expone con profundidad o si somos oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Pueden ocurrir estas dos cosas: o que la doctrina no se predique, o aún predicándose nosotros cerremos los oídos para no querer atender lo que desde el púlpito se nos está enseñando. Estamos considerando especialmente el pasaje de Efesios 4 porque nos ayuda a ver cómo tiene que ser la iglesia de Cristo según el orden que Él mismo establece en las Escrituras. Estuvimos viendo en el pasado de qué manera Cristo da pastores y maestros a la iglesia para que todos los santos puedan ser equipados en la fe y en el conocimiento de Cristo, y hacíamos especial énfasis en todos debemos ir hacia la madurez en ese sentido. En el versículo 7 de nuestro texto de Efesios 4 se nos afirma cómo Cristo da a cada uno de los redimidos las capacidades necesarias para que la iglesia pueda andar hacia la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Y hoy vamos a responder a algunas preguntas. ¿Cómo debemos ordenar la iglesia? ¿Cuál debe ser su gobierno para estar recibiendo las bendiciones que Cristo ha prometido y que así cumplamos con el propósito que tenemos como iglesia, que nos lleve a caminar unidos hacia la madurez? Y después también veremos cuáles son los riesgos que asume la iglesia en la responsabilidad que Dios le ha dado para este mundo. Tenemos que recordar que la Iglesia es una organización y es un organismo. Es decir, está organizada y a la vez es un organismo vivo que se mueve, se desarrolla y tiene que crecer. Y que como tal es distinto a las demás instituciones u organizaciones humanas. Sus fundamentos, sus metas, sus reglas, los miembros que la componen, su gobierno, son enseñanzas que están específicamente impartidas por las Escrituras. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado para no traer a la Iglesia algo que Dios no ha mandado en su palabra. No podemos pensar que sobre la base de nuestras capacidades personales, sobre la base de nuestra imaginación, sobre nuestras preferencias o gustos, podemos aportar algo de nosotros para el progreso de la Iglesia, porque entonces no tendremos una Iglesia, tendremos un club social que puede tener muchas actividades y donde se junta la gente para pasar un rato entretenido de acuerdo a lo que piensa la mayoría. Es la mayoría, como ocurre a nivel social también, es la mayoría la que establece lo que está bien y lo que está mal. Es la mayoría la que dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la Iglesia. Pero esta no es la enseñanza que tenemos en la Escritura. Esto a nivel social, veis que los gobiernos, los políticos, aprueban o desaprueban leyes según lo que piensa la mayoría o según lo que ellos quieren pensar. Pero nosotros no estamos aquí para traer nuestra opinión o nuestra imaginación. Estamos para obedecer a Dios en todo. La Iglesia recibe sus normas y su propósito a través de lo que Cristo ha dejado explícitamente establecido en las Escrituras. Por lo tanto, si queremos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, ese es un pequeño matiz que no debemos olvidar, más nos vale atender lo que Dios nos dice en las Escrituras respecto a la doctrina de la Iglesia y respecto al resto de doctrinas. Enfatizamos la doctrina de la Iglesia porque es la que estamos estudiando en estos momentos. Tenemos que orar con tesón, tenemos que suplicar a Dios que abra los ojos en nuestro entendimiento para poder ver las doctrinas de las Escrituras y sus conexiones entre sí. Tenemos que suplicarle a Dios que nos dé un espíritu enseñable para que podamos recibir de Cristo sus gracias, que nos capacite para contribuir a la edificación de la Iglesia y que sea verdaderamente la casa del Dios vivo y verdadero y no nuestra casa, según nuestros antojos y deseos. Que sea columna y baluarte de la verdad, no que sea columna de nuestros intereses o de nuestras preferencias. La sabiduría, la humildad, el dominio propio, la mansedumbre, el poder sujetarnos los unos a los otros, crecer en conocimiento y en fe, capacitarnos para las pruebas, enseñarnos a conocer más a Dios. Estas son las bendiciones que Cristo derrama sobre cada uno de los redimidos en el contexto de la Iglesia local. En el contexto de la Iglesia local. Y lo hace para que a su vez cada uno de nosotros podamos contribuir al objetivo de la edificación de la Iglesia. Cada uno en el papel que tiene asignado contribuye a que todos los demás seamos edificados. Para este propósito Cristo da a la Iglesia hombres que instala en el oficio pastoral, hombres capacitados que tienen la finalidad de equipar a los santos precisamente para este fin. Estos hombres que son instalados y puestos en el oficio asumen una alta responsabilidad y es llevar a la Iglesia, llevar a toda la Iglesia hacia la madurez. Es Cristo quien equipa a los santos, pero lo hace a través de medios que Él mismo establece, y este medio son los pastores. Así que aquí encontramos una conexión directa entre el oficio de pastor y la intención de Cristo de bendecir a su pueblo a través de este oficio que Él mismo ha establecido en el contexto de la Iglesia local. Cuando Cristo da un nombre a la Iglesia para el oficio pastoral, no solamente tenemos que ver ahí su voluntad manifiesta de que quiere bendecir a su pueblo. No solamente vamos a ver su generosidad abundante para con la Iglesia, sino que también es necesario recordar que Cristo ha tenido que capacitar a ese hombre con unos dones para el ministerio. Y esos dones forman parte de su carácter, de su vida y de su persona. Y de esta manera, a través de esos medios, en este caso ese hombre que ha puesto en el oficio pastoral, Cristo va a hacer su obra en la congregación, según nos enseña este pasaje, el pasaje de Efesios 4:7. De lo que deducimos que un hombre en el oficio pastoral sin estos dones no es un don de Cristo a la Iglesia. No es un don de Cristo a la Iglesia. Poner a un hombre sin los dones que Cristo demanda para el oficio, que vienen explícitamente enseñados en las Escrituras, es traer a este oficio a un maestro falso. es traer al oficio a alguien que va a engañar a las almas. Es traer al oficio a alguien que tiene en poco a Cristo. Es frustrar el fin y el propósito del oficio pastoral y las consecuencias que eso conlleva cuando la Iglesia tiene que reconocer a alguien para el oficio y se equivoca. Las consecuencias que eso conlleva producen un gravísimo daño a la Iglesia, producen un gravísimo daño al testimonio y producen un gravísimo daño al Evangelio. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que aquellos que están en el oficio pastoral sean realmente hombres competentes, que tienen el llamado interior, que tienen el reconocimiento de la Iglesia, pero que han sido enviados por Dios. Sin esos tres requisitos, si falta uno de ellos, estamos perdidos. El pastor tiene que ser capaz de llevar a cabo su tarea en la Iglesia, y esto es poder ministrar a los santos y prepararlos para el servicio del que nos habla Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es su propósito fundamental. Tiene que existir una capacitación para el ministerio y tiene que estar en sintonía completa con la enseñanza bíblica. Elegir a un hombre para el oficio conlleva una alta responsabilidad por parte de la Iglesia, porque si quien es nombrado para este propósito no ha sido llamado por Dios, la Iglesia se va a convertir en sinagoga de Satanás y no podrá ser la casa del Dios vivo y verdadero. Las personas estarán posiblemente muy entretenidas con mil actividades, porque eso sí que se nos da bien. Podrán quedar a comer 14 veces a la semana, pero eso no es una Iglesia. Eso no es una Iglesia. No se puede alcanzar la meta en la Iglesia de la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. No se puede llegar a la madurez si contamos únicamente con la personalidad natural de los que están en el oficio pastoral. Necesitamos algo más de la personalidad natural. Necesitamos que Dios le haya ungido con su espíritu, le haya capacitado para poder llevar a cabo el ministerio en la Iglesia. Fijaos en el texto que aparece en Hechos 20:28. Ahí vamos a encontrar esta misma idea. Dice el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la Iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En este texto destaca el énfasis de la obra que hace el Espíritu Santo. Es él quien da los dones, el Espíritu Santo, como él quiere y a quien quiere. Es el Espíritu Santo quien pone a algunos como obispos en la Iglesia local y lo hace con el fin de apacentar a la Iglesia del Señor. Esto quiere decir, lo hace con el fin de dirigir al pueblo de Dios, con enseñar al pueblo de Dios, exhortar al pueblo de Dios, alimentar al pueblo de Dios, prevenir al pueblo de Dios. Y todo con un propósito: guiar a todos aquellos que Cristo compró con su propia sangre, hacia las metas que estamos señalando. Pero este acto complejo por el que el Espíritu Santo pone como obispos a estos hombres pasa por el hecho de que Cristo capacita a estos hombres con los dones necesarios e imprescindibles para cumplir su cometido. Esto mismo lo vemos en otros órdenes de la vida. Dios capacita con una mente brillante a los ingenieros, a los técnicos, a los mecánicos, a los médicos. A cada uno de nosotros nos capacita para que podamos realizar un tipo de trabajo específico que lo hacemos casi con naturalidad. Que cuanto más nos esforzamos en ser más profesionales en el medio donde Dios nos ha puesto, vemos que damos mayor resultado. Porque es una obra de la misericordia de Dios que reparte dones a los hombres y nos capacita para cumplir un determinado propósito. Nos facilita una mente para que podamos asumir una serie de conocimientos y habilidades, para que podamos cumplir con nuestra misión en la tierra y beneficiar a nuestra generación. Normalmente Dios actúa de forma natural en nuestra propia vida, capacitándonos a lo largo de los años. ¿Cómo fue capacitado Moisés para dirigir al pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto? Apareció allí Moisés de casualidad y dijo: bueno, ahora voy a dirigir al pueblo. La historia nos demuestra que Moisés pasó los 40 primeros años de su vida en la casa de Faraón, siendo instruido en todas las artes, ciencias y letras del momento para dirigir una nación. Por eso luego pudo dirigir al pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Josué? Josué fue el segundo, prácticamente, de Moisés, quien se fue preparando y capacitando para el día en el que tuviera que tomar el relevo. ¿Qué pasó con Elías? En medio de la situación de Israel, ¿cómo estaba? ¿Cómo Dios le hizo nacer y crecer en un ambiente hostil, en las montañas más penosas de Israel, y tener un carácter fuerte y agrio, y pudo enfrentarse a multitud de problemas porque Dios le fortaleció en su niñez haciéndole crecer donde le hizo crecer. ¿Qué pasó con David? No llegó el primer día, cogió la onda y le atizó en la cabeza a Goliat. David tuvo que aprender de este pequeñito cómo defender a sus ovejas, a sus corderos, de las fieras del campo. Y esto le dio destreza, confiando siempre en Dios y poniendo todo delante de Dios para que cuando se enfrentó a Goliat, aquello pudiera funcionar como funcionó. Dios usó el transcurrir natural de los acontecimientos, usó su providencia para equipar a todos estos hombres para el trabajo que iban a desarrollar, y esto mismo ocurre con el ministerio. El que uno vaya a estudiar a un seminario no le capacita para ser pastor. Ni todos los que han ido a los seminarios son pastores, ni todos los que no han ido al seminario dejan de serlo. Las capacidades vienen por otro lugar, pero no por ir al seminario. Todo lo que vaya a hacer Cristo en la iglesia lo va a hacer por medio de estos hombres a quienes les da las capacidades para desempeñar el oficio pastoral. Pero también tenemos que decir algo más referido a la iglesia. La iglesia no tiene autoridad sino para reconocer a los que Cristo le da. Toda la autoridad para designar quién o quiénes van a ocupar el oficio pastoral en la iglesia le pertenece a Cristo. Es Él quien da a esos hombres a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe ser muy cuidadosa y examinar a fondo a aquellos que pueden optar al oficio pastoral de acuerdo a los requerimientos bíblicos expuestos con precisión en las Escrituras. Porque si la iglesia reconoce y designa para ese oficio a uno que Cristo no ha llamado ni ha sido capacitado para ello, va a sufrir unas consecuencias severísimas como iglesia. La iglesia no tiene poder, por tanto, para instalar en el oficio a hombres que no son dados por Cristo. Le dice Pablo a Timoteo, en la carta que le escribe, perdón, a Tito, capítulo 1, versículo 15, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Las instrucciones e indicaciones que Tito tenía que seguir de Pablo era la de buscar hombres capacitados para cumplir el oficio de anciano, para cumplir el oficio pastoral. Hombres, no mujeres, hombres. Estos hombres tenían que cumplir una serie de requisitos definidos por las Escrituras. Tienen que ver estos requisitos con su carácter y con su vida. Y estos hombres deben salir normalmente de dentro de la iglesia. No tenemos que buscarlos fuera. Los hombres que tienen que dirigir esta congregación mañana están aquí sentados. Por tanto, tenemos que buscar a esos hombres para que dirijan al pueblo de Dios cuando llegue el momento. Si la iglesia pasa por alto la enseñanza de Cristo, está actuando en su propio nombre, con su propia autoridad, y está menospreciando desde luego la autoridad de Cristo. La iglesia tiene que tener muy presente que Cristo es su cabeza, que Él nos ha dejado su voluntad revelada con todo lo que necesitamos saber para estos casos concretos. Si Dios honra a los que le honran, una iglesia va a ser honrada por Dios cuando actúe sometiéndose a Cristo. Pero para actuar sujetándonos y obedeciéndonos lo que Cristo nos demanda, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, debemos eliminar la ignorancia que invade en general a las iglesias. Debemos exigir que la predicación de la palabra sea consistente, sea profunda, y cada vez que nos expongamos a la palabra de Dios salgamos alimentados. Como decía Spurgeon, no venimos a entretener a las cabras, venimos a alimentar a las ovejas. Por lo tanto, tenemos que tener un espíritu dispuesto para oír la palabra de Dios y para aplicar. No solamente que el sermón nos edifique, sino luego de lo que el sermón me ha dicho, cómo tengo que aplicarlo en mi vida. No queremos maestros que nos hablen de acuerdo a sus propios deseos, que nos cuenten sus historias, sus batallas, sus viajes, sus grandes cosas. Queremos, como hemos dicho muchas veces, recordando el texto de la Escritura, queremos pastores que nos hablen con ciencia y con inteligencia sobre la voluntad de Dios, no sobre sus deseos, sobre la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios no se predica, como tristemente ocurre en la multitud de iglesias que nos rodean, es imposible que la iglesia pueda estar en el camino recto, y es imposible que pueda ser columna y baluarte de la verdad. Es imposible. En segundo lugar, para hacer la obra de Cristo tenemos que rechazar posibles tradiciones que estén sustituyendo la voluntad revelada de Dios para la iglesia. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en la iglesia está el pastor, debajo están los ancianos, debajo están los diáconos y debajo están los responsables. ¿Eso tiene fundamento bíblico? Perdón, al lado de los diáconos, las diaconisas. Y al lado de los pastores, también las pastoras. Y la mujer del pastor también es pastora. Y encima está la misión. ¿Eso tiene fundamento bíblico? ¿O son las tradiciones de los hombres que nos han llevado por derivación a acabar como hoy todo el mundo entiende que esto es lo normal? ¿Eso es lo que enseña la Escritura? Debemos tener razones bíblicas para defender por qué pensamos lo que pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. No porque nos venga de tradición, sino porque sea lo que Dios ha revelado en su palabra. Y en su palabra se establece que la iglesia local es autónoma y que tiene dos tipos de oficiales: los pastores, que han de ser hombres, y los diáconos, que han de ser hombres. Se acabó. No hay nada más. Ni hay ninguna otra institución por encima de la iglesia que le tenga que decir qué hacer y qué no hacer. En tercer lugar, para obedecer a Cristo en todas estas cosas, se requiere también que dejemos a un lado las inclinaciones naturales o las preferencias particulares o familiares de unos u otros cuando vayamos a designar a un hombre para este oficio. Nuestro propósito como iglesia es velar por los intereses de Cristo. Esto es importante que no lo olvidemos. Nuestro propósito como iglesia es velar por los intereses de Cristo. De la misma manera que cuando trabajamos para nuestra empresa, velamos por los intereses de nuestra empresa. Y si estamos en el ejército, velamos por los intereses de nuestro país. Por lo tanto, nosotros en la iglesia tenemos que velar por los intereses de Cristo. Tenemos que sincronizar nuestra mente con la mente de Cristo para trabajar en la misma dirección. No Cristo por un lado y nosotros por otro, porque es lo que más le conviene a la sociedad en la que vivimos. Estaríamos profanando el nombre de Dios si hiciéramos tal cosa. Pero es tristemente lo que ocurre. Y esto nos lleva a una realidad bastante triste cuando la iglesia no asume su papel. Y es la realidad de los falsos maestros. Cuando no se tienen en cuenta los requisitos que la Escritura establece, es cuando se da la oportunidad de oro para que los falsos maestros entren a dirigir el pueblo de Dios. Supongamos que la iglesia pone en el oficio pastoral a uno que no le corresponde, a uno que Cristo no ha dado a la iglesia como tal, que no ha dotado con las capacidades espirituales para desempeñar ese oficio. ¿Qué es lo que puede ocurrir en la iglesia? Si el que está es falso, ¿qué es lo que puede ocurrir en la iglesia? Muchos de vosotros habéis experimentado lo que ocurre. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, no es algo nuevo, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Cristo da dones a ciertos hombres para darlos a su iglesia y dirigir a su pueblo. Pero es en ese contexto donde se introducen estos individuos a los que Cristo no ha llamado para el oficio. Sin embargo, la iglesia se excede y reconoce a esos hombres para ponerlos en ese oficio. ¿Cuáles son los resultados? El desastre total. Fijaos lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero no lo hicieron. Sin embargo, estaban profetizando y hablando en el nombre del Señor y enseñándoles cosas del Señor. Aquí se nos mencionan algunas de las consecuencias que se puede sufrir en la iglesia y como iglesia. Estos hombres introducen engaños, introducen enseñanzas erróneas, promueven prácticas vergonzosas. Su objetivo no es la gloria de Dios, su objetivo no es el crecimiento de la iglesia, su objetivo no es llevar a la iglesia hacia la madurez, su objetivo es otro. ¿Cuáles son las causas directas de que haya en el oficio personas que no han sido llamadas? Hay un doble efecto. Por un lado, el pueblo de Dios no es guiado, no es guardado, no es alimentado según sus necesidades, y por otro lado se promueve el error y la impiedad. Es decir, el pueblo de Dios está muerto de hambre y encima se predica la maldad. Vaya objetivo como iglesia. Así que no solamente la iglesia está dirigida por un falso maestro, sino que la consecuencia también que viene detrás de que la iglesia no esté dirigida por un verdadero pastor, sino por un falso maestro, una de las consecuencias que también se originan es que la iglesia se empieza a llenar de personas que no son cristianas. Vienen atraídas por un falso evangelio, y el falso evangelio no convierte el corazón. Por lo tanto, la iglesia se llena de personas que no son cristianas. No hay discernimiento, evidentemente, a ningún nivel. ¿Y qué vamos a contar de por qué está la iglesia en nuestros días como está? Un desastre. Si no hay predicación de la palabra de Dios, no hay conocimiento de Dios. Y sin conocimiento de Dios, no hay temor de Dios. Y por lo tanto, no hay obediencia. Así que no tenemos nada. Jeremías 2:13 dice la escritura: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esto es lo que ocurrió. La iglesia como tal tiene un papel principal en todo este asunto. Es la iglesia la que tiene que desenmascarar a esta clase de hombres, porque en caso contrario lo que está haciendo es abrir la puerta a la impiedad. Si la iglesia no tiene conocimiento de la verdad, si no usa su discernimiento para llamar y poner en el oficio pastoral a los que Cristo ha capacitado para ello, o si no es fiel a Cristo con las enseñanzas que Cristo establece de una manera clarísima en las Escrituras, va a poner en el oficio pastoral a falsos maestros. Y la consecuencia es la que hemos comentado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y uno de los aspectos más importantes en el ejercicio de esa responsabilidad es la elección para el oficio pastoral de aquellos que Cristo ha llamado para ello. Haciéndolo así, la iglesia contribuye a que la verdad siga siendo predicada, se propague la verdad, se sostenga la verdad y otros puedan ser beneficiados con el mensaje del Evangelio. Pero si descuida esta enseñanza, si no se mueve según las pautas de la palabra de Dios, sino que por las inclinaciones del corazón y los deseos de muchos hacen o instalan en el oficio pastoral a una persona que no debería estar allí, si lo que pretende la iglesia es el entretenimiento, aquello que sirva y que siga la moda social del mundo en el que nos ha tocado vivir, aquello que nos divierta, o que simplemente se conforme con la mediocridad que impera en la enseñanza bíblica, que es mediocre en grado superlativo, lo que hace esa iglesia es promover el error y la impiedad. Precisamente lo contrario de lo que debe ser su misión fundamental. Dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Fijaos lo que está diciendo: vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Se lo está diciendo a gente que se congrega en una iglesia supuestamente creyente. Pero no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Curioso. Timoteo tenía que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y todo esto para evitar que llegase el momento en el que los creyentes en las iglesias no quisieran recibir la sana doctrina. ¿Pero es posible que haya creyentes en las iglesias que no quieran recibir la sana doctrina? ¿Esto es posible? Pues evidentemente. No tenemos más que analizar la historia del pueblo de Israel y ver cómo estaba el pueblo de Israel, para llorar y no parar. Pero es la misma historia de la iglesia de nuestros días, para llorar y no parar. Cuando no hay disposición para obedecer la palabra de Dios y exponerse a predicaciones que llamen la atención a la conciencia y que nos edifiquen en la fe verdadera, al hombre le gusta oír algo que agrade a sus oídos. Es entonces cuando el hombre busca a esa clase de maestros que les habla según sus propios deseos y no según la palabra de Dios. Esto va en dos sentidos. Por una parte, habrá gente que quiera vivir con total comodidad y que el Evangelio le afecte poco a su vida, es decir, que sea un asunto del domingo un ratito, el domingo que me viene bien, pero que no afecta nada más en mi vida. O habrá otros que quieran vivir dándolo todo, supuestamente por el Evangelio. Ahí tenemos a muchos católicos que cogen un látigo y se flagelan porque así están sometiendo a la carne. Claro, la Escritura habla de someter a la carne de otra manera. Otros que venden todas sus posesiones y todo lo que tienen al alcance y mueren a todo para hacer grandes cosas. Pero es que no es ni un extremo ni el otro. La Biblia habla de otras cosas. Ninguno de los dos extremos está de acuerdo a la voluntad de Dios. El problema y el mal que viene con esos falsos maestros tiene su base en los oídos del auditorio, en los que oyen. ¿Qué queremos oír? Cuando las empresas lanzan sus campañas de marketing, no lo hacen por lo bueno que es el producto que tienen, sino qué es lo que quiere oír la persona que va a comprar. Y según tu deseo, yo voy a modificar todo lo que tenga que modificar para que tú compres aquello que yo expongo y saco a la venta. Pero el Evangelio no es así. El Evangelio no es así. Unos quieren que el Evangelio no les afecte mucho. Otros quieren ganarse el cielo por sus propios sacrificios, flagelándose a todos los niveles. Sea en una vertiente o en otra, la verdad, el propósito es que la verdad quede alterada. Y así estas personas puedan quedarse tranquilos en su conciencia. Unos porque no quieren dar ni palo y no quieren escuchar otra cosa que les sirva más, y otros porque tienen que flagelarse y necesitan que alguien les diga que se tienen que azotar. Esa es la razón por la que se apoya, fomenta y promueve esa clase de falsos maestros, porque dicen lo que uno quiere escuchar. Hombres que hablen la palabra de Dios, pero sabéis que la verdad de la mentira se diferencia en los matices, en los matices. Hombres que hablen de la palabra de Dios, pero de una manera que los miembros de las iglesias puedan seguir manteniendo su clase de vida que esté de acuerdo a sus deseos, sean de la índole que sean, o un extremo o el otro. Un nuevo texto de Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchasteis las palabras de los profetas que os profetizaban. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No puede haber mayor engaño que desde el púlpito se esté predicando estas cosas y se lleve a la iglesia directamente a los brazos de Satanás. Personas que están participando y formando parte de iglesias donde quieren escuchar historias, fábulas, una predicación brevísima de lo bueno que somos, traer algún tema social del momento, invitar en el Día del Señor a los alcohólicos anónimos, que nos hablen los alcohólicos anónimos de sus experiencias. Y utilizamos el Día del Señor en esas cosas. ¡Qué bonito! Y luego ponemos una película que sea muy emotiva y que nos pongamos todos a llorar un poco y salgamos con el pañuelo lleno de lágrimas. ¡Qué bien! ¡Cómo lo hemos pasado de bien! Y si tenemos un poco de tiempo por la tarde, nos vamos a hacer el payaso a la plaza del pueblo con la excusa de predicar. Diremos que estamos evangelizando. En definitiva, quitarle todo el poder a la palabra de Dios y que la gente se sienta satisfecha con sus deseos, con lo que ellos quieren. Y la gente entonces tiene lo que busca. ¿Es lo que ellos quieren oír? Pues ahí lo tenéis. Si a esto le sumamos que otros tienen muchas actividades y hacen mucha obra social, esto da la impresión de que se está cumpliendo con el propósito de las Escrituras, porque hay que darle de comer al hambriento. Pero nada más lejos de la verdad. Aquello es una sinagoga de Satanás en todo el sentido de la palabra. Otro tipo de líderes personalizan la iglesia en sí mismos, como si ellos fueran la iglesia. Anuncian a bombo y platillo sus grandes logros, buscan su protagonismo personal, hacerse un gran nombre, aparentemente tienen celo, pero dice Pablo en Romanos 10:2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos quieren establecer cuál es el camino de salvación, no lo que dice la Escritura, sino lo que ellos quieren que la gente haga. Ellos son quienes determinan quiénes van a ser creyentes y quiénes no. Son hijos de los fariseos. hijos de los fariseos, que todavía, aquella secta perniciosa, todavía sigue perdurando a lo largo de los siglos. Debemos mirar todos estos aspectos porque son determinantes y lo que queremos es buscar la verdad de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Porque si esto no es así, nuestro corazón puede llevarnos a una clase de maestros conforme a nuestros deseos, pero no conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que ser rigurosos con lo que Dios nos dice en su palabra. Este fue el caso de Micaías y los falsos profetas de Acab, que leíamos en la introducción en 1 Reyes 22. Josafat se une al rey Acab para ir a la guerra y pregunta si había algún profeta para saber cómo les iba a ir en la guerra. Acab le responde que había uno, pero que no le gustaba, porque siempre le profetizaba mal, y no me gusta que me profeticen mal. Micaías le anuncia de parte de Dios que iban a caer derrotados, e incluso que el rey perdería la vida. Y Micaías no quería creerse lo que el profeta verdadero le estaba diciendo. Conclusión: Dios les envió un espíritu mentiroso para que creyeran a la mentira. ¿Es eso lo que querían oír? ¿Es eso lo que Micaías quería oír? Pues eso es lo que tuvo. El ejército fue derrotado y Micaías y el rey murió. Esto debe hacernos pensar para saber si realmente queremos escuchar la voz de Dios o queremos escuchar el deseo de nuestro corazón. Cristo da pastores a la iglesia para que por medio de su palabra predicada los hombres puedan conocer la verdad, puedan ser librados del engaño, puedan ser librados de la miseria del pecado y que se pueda anunciar desde la iglesia que solo Cristo salva. ¿Tienes un corazón dispuesto para oír la verdad y obedecer a Dios según su palabra? ¿Ese es tu corazón? Eso va a traer bien a tu vida, a la vida de los tuyos, a la iglesia y a la sociedad en medio de la cual Dios te ha puesto. Así que por amor a la verdad, por amor al progreso del Evangelio, a la causa de Cristo, para la santidad de la Iglesia, tenemos que meditar y recordar estas doctrinas. Tenemos que ser instruidos en ellas. Tenemos que poner atención a la enseñanza de la Escritura para honrar y glorificar a Dios en nuestra vida y en medio de su pueblo, porque ese es nuestro propósito y ahí nos tenemos que ceñir. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a terminar en oración.